Con clave revista en este fin de semana, lo hacen todos los años. Suponemos que el tema de la instalación de las plantas de celulosa va a estar en la agenda de todos y también debe haber estado en la de los herreristas. Estamos en contacto con José Carlos Cardoso, diputado del sector.
La primera llamada del día.
Cardoso, buenos días.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Fue un tema central de ustedes?
Sí, fue uno de los temas. Estuvimos analizando las acciones del gobierno en materia de relaciones con los argentinos, en especial por este tema, y también un poco, aunque sea rápidamente, cuál fue el proceso que siguió el Uruguay durante el gobierno pasado, cuando, bueno, primero el grupo finlandés hizo su presentación y luego el país avanzó tanto a nivel del Ministerio de Vivienda, la Dirección Nacional de Medio Ambiente, como después en el ámbito de la CARU. Incluso nosotros integramos y hicimos un breve informe, un relatorio de los hechos y de los acontecimientos que sucedieron, que terminaron después finalmente en un documento conjunto de Uruguay y Argentina.
Uh-huh. Aparte de ese análisis, ¿alguna propuesta concreta del sector en este tema?
No, el sector ya lo expresó hace más de 3 meses cuando en el Parlamento invitó a los ministros Arana y Gargano justamente para darles nuestro apoyo, para tratar de que el Parlamento mostrara que sin fisuras un apoyo al gobierno en la defensa de la soberanía y en este caso la defensa de la instalación de las plantas, que desde nuestro punto de vista no afectan al medio ambiente como se lo señala y son parte de nuestro derecho a desarrollar una industria que complemente la forestación que el país tiene.
El presidente del directorio blanco habló de una comisión multipartita, incluso ya tiró el nombre de Sergio Abreu. ¿Es el nombre de todo el partido en este caso?
Mire, el doctor Lacalle informó que ante la llamada del doctor Larrañaga y comentándole este hecho, de alguna manera había dicho, bueno, si es un hecho consumado, discutámoslo en el directorio. Parece que eso va a acontecer esta semana. Aunque nosotros analizamos que debe quedar claro que nosotros no integramos el gobierno, y integrar una comisión que asesore al gobierno política internacional significa poner al partido ya en relación directa con la gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores, cosa que obviamente no compartimos.
Concretamente, ¿el realismo no tenía idea de esa comisión que planteó la Reñada?
Bueno, lo que nosotros escuchamos del doctor Lacalle es que ante era un hecho consumado, y lo que el doctor Lacalle sugirió es que, a nombre del realismo, es que se llevara el tema al directorio para darle la formalidad que corresponde, pero ya era un hecho consumado.
¿Ustedes no comparten esa comisión?
En los hechos no, porque nos parece que es involucrarnos directamente en la gestión de la política exterior del país, y nosotros somos un partido cuya relación con el gobierno hoy está en el Parlamento y no en otro lado.
Pero de todos modos, ¿no van a llevar una posición dura con este tema al seno del directorio?
Bueno, en principio no, pero habrá que preguntarle a los compañeros que son directores del partido, porque ese tema se va a discutir y vamos a ver cómo avanza ese debate.
Cardoso, saliendo un poco de los temas de la agenda actual, este encuentro en La Paloma tradicional, que se hace, tengo entendido, en su casa, ¿no?
Sí, lo hacíamos en casa cuando éramos unos pocos. Ahora tenemos que ir a un local porque ya somos muchos.
Bueno, se salvó de pagar el asado entonces.
Sí, es verdad.
Pero generalmente se aprovecha también para delinear un poco la estrategia del sector de cara al año, ¿no? La actividad política del herrerismo y a buscar, bueno, supongo que este año ha sido especial en la medida que ha habido una especie de reacomodamiento hasta el nuevo papel de ser oposición. En ese sentido, ¿Cómo han planteado, cómo están viendo desde el realismo su estrategia, el posicionamiento del grupo en el escenario político?
Bueno, en primer lugar, en un concepto general, este tiene que ser un año en el que claramente quede definido ante la opinión pública que hay un partido que gobierna y hay un partido mayoritario de la oposición que es la alternativa del gobierno. Esa especie de dos posiciones que maneja la izquierda públicamente, pero que después se consolidan en una sola posición a la hora de votar, tiene que cesar. El gobierno no puede aplicar ese estilo peronista de tener las dos posiciones en los medios de prensa. Uno abre un diario, ve en la página impar a Astori diciendo una cosa, y en la página par a los NPPistas o a los socialistas diciendo otra. Después en el Parlamento se conjugan en una sola votación. Entonces, lo que hay que hacer ver a la opinión pública es que ese es un partido que vota una sola posición, generalmente las de Astori en el Parlamento. Entonces ese doble juego de la opinión pública donde tienen las dos posiciones no corre más.
Bueno, el doble juego no se va a poder, no van a poder incidir sobre ello. Directamente lo que van a tratar es de marcarlo.
Bueno, podemos incidir en la medida en que vaya quedando absolutamente claro que no hay oposiciones, que es un maquillaje publicitario, es una cuestión mediática. Porque a la hora de votar, hasta los temas más duros, votan todos juntos. Entonces aquí hay un partido que está en el gobierno que tiene una posición sobre los temas, porque es la que se vota finalmente. El debate no tiene relevancia si eso no genera un hecho político a nivel parlamentario o a nivel de una discusión de una ley.
Ahora,
y el Partido Nacional debe ser la alternativa, y en eso hemos tenido dificultades, para mostrar que la otra posición sobre los temas la tenemos nosotros.
Eso le iba a preguntar, diputado, justamente, si ese espacio lo había tomado la propia interna del Frente Amplio o la había cedido la oposición, ¿verdad?
Bueno, ahí está el centro de la cuestión, y nosotros creemos que el partido debe tener ser más activo en esto, y debemos corregir algunas de las prácticas del año pasado, en el que normalmente salimos a complementar la opinión de los temas y no salimos a participar en el centro del escenario sobre los temas.
Okay, ahí hay una estrategia que piensa el herrerismo entonces.
Bueno, la tenemos que llevar al directorio. El herrerismo pretende incidir en el directorio y en la conducción del Partido Nacional para que este hecho sea así, exactamente así como lo estamos planteando, que no ha sido ahora. Porque si no tenemos un gran entretenimiento en el debate de los temas, a nivel público, donde parece que hay múltiples posiciones en el gobierno y conforman a todos, ellos tienen agua para todos los sedientos, pero después eso no es real, eso es absolutamente ficticio.
Estamos hablando entonces de configurar una oposición un poquito más firme, si se quiere, más agresiva, entrecomillado en términos políticos.
Sí, entrecomillado, entendiendo agresivo como la definición y marcar muy claramente cuáles son las posiciones que se tienen sobre los distintos temas. Es así, exactamente así.
Y le iba a preguntar si ese cuestionamiento directamente apunta a lo que ha sido el manejo de la interna del partido de Jorge Larrañaga.
No es cuestionamiento, queremos aportar un perfil en el accionar del directorio del partido, porque como tenemos voz y voto en ese directorio, vamos a incidir en que las cuestiones se manejen de otra manera, y ese es un esfuerzo que como sector tenemos que hacer, y lo definimos el otro día.
¿Y creen que es un espacio que no está ocupando nadie en este momento en el espectro político uruguayo?
Yo le puse recién un ejemplo, y lo repito, en el peronismo argentino ha funcionado así. Usted escucha a dirigentes peronistas y cree que son de dos partidos distintos, y en los hechos no lo son, son un solo partido. Esa es una dificultad que a veces se genera en la actividad política, donde hay partidos que se ensanchan. Ya pasó en el Uruguay, no es cuestión de que digamos que el Frente es la primera vez que pasa, los partidos tradicionales en algún momento también lo hicieron. El Partido Colorado lo hizo muchas veces. Entonces, para nosotros es un tema importante, porque acá el Partido Nacional es la alternativa a este gobierno, es el sector mayoritario de la oposición, notoriamente, y ese que tiene que tener las posiciones, cuando son discordantes, ese que las tiene que marcar en el escenario político, porque después es el que las refleja en el Parlamento. ¿Cómo es posible que en el Frente haya dos posiciones sobre las maniobras unitas y se votan todos juntos en las maniobras unitas? ¿Cómo va a haber dos posiciones en las misiones de paz si ellos votan todos juntos en las misiones de paz? ¿Cómo va a haber dos posiciones en el Tratado de Libre Comercio si votaron todos juntos en el marco del Tratado de Libre Comercio? Hay una sola posición, y en estos temas, en los económicos, generalmente es la posición de histórica, después todo el mundo acompaña.
Seguro. Quizás me parezca como contradictorio, pero se habló de bajar un poco la frecuencia de las reuniones de directorio porque se entendía que había una especie de sobreexposición del partido. ¿Esto fue así? ¿Y en qué medida esto se articula con esa idea de aparecer más firme marcando algunos temas en el escenario político?
No, el otro día en la reunión eso no fue un tema sobre el que diéramos mucha importancia. Es verdad que el partido hace muchos años está buscando un mecanismo de funcionamiento de su directorio menos frecuente y más, diríamos, más de fondo, con reuniones más largas, más completas, pero con menos frecuencia, no reuniones semanales. Eso ya nos pasó en el pasado, e incluso tuvimos dificultades por esa cuestión.
¿Siente que se los desgasta?
Y sí, las apariciones permanentes puede ser. Es un tema a analizar, tampoco es un tema de fondo, ¿no?
Eso, tiene que ver con que el herrerismo hoy no es mayoría dentro del partido también, ¿o no?
El herrerismo no es mayoría, pero complementa a los otros sectores en la integración del partido, y nosotros, si algo hemos hecho, hemos defendido siempre la unidad. Mostramos nuestros perfiles, nuestros matices, vamos al directorio, allí lo señalamos. Vamos a tratar, obviamente, como sector de incidir con más fuerza en la interna partidaria, porque creemos que tenemos argumentos, no para atropellar a los otros compañeros, sino para mostrar nuestros argumentos que nos parece que son buenos.
Claro, no le digo porque alguien puede pensar también, bueno, el herrerismo no es mayoría cuando los otros sectores la tienen, y el propio, por ejemplo, Larrañaga es presidente del directorio, los herreristas quieren reunirse menos o quieren que el directorio tenga tal vez un funcionamiento más extendido, digamos, con reuniones más distanciadas.
No, mire, el momento más crítico de este funcionamiento partidario fue cuando la presidencia del doctor Volonté. Ese fue el momento que nosotros entendíamos que había una seguidilla de reuniones que nos transformaban en el directorio, en prácticamente el vocero del gobierno, porque había una coalición donde había una gran presencia mediática del presidente del directorio. Eso después cambió un poco en la presidencia de la calle y nosotros no lo acuciamos como un elemento central ahora. Es un elemento de organización y de funcionamiento, pero lo repito, no es un tema central.
Usted ha dicho, ha hecho mucho énfasis en lo que es crítica, en lo que es marcar las diferencias internas del encuentro progresista, o particularmente del gobierno. Sin embargo, no comentó nada a propósito de algo que ha sido una característica del herrerismo, que es el perfil propositivo, es decir, el de poner temas arriba de la mesa, el de aportar soluciones. ¿Por qué esto no surge así de espontáneo?
Porque allí, en la reunión del sábado, ese tema se habló y se analizó, yo creo que con mucha inteligencia, porque nosotros en algunos temas tenemos que mostrar claramente la alternativa. Ahora, en otros temas caemos en el peligro de echarle agua a la leche, de que algunas modificaciones a las propuestas del gobierno terminen siendo consolidar las propuestas del gobierno con pequeños cambios, por si acaso el gobierno las lleva, y eso significa a veces un aval. Por ejemplo, en la reforma tributaria, ¿cuál va a ser el camino? ¿Rechazar de plano la reforma tributaria y proponer una nuestra? ¿O decir, queremos una reforma tributaria, pero no esa, le vamos a proponer algunas modificaciones? Eso es leído políticamente como echarle agua a la leche, es decir, hacer difusa una clara oposición a este mecanismo de reforma tributaria que propone el gobierno. Nosotros no creemos en el impuesto a la renta, y mucho menos en este impuesto a los ingresos que ha propuesto el gobierno. Entonces, ¿cómo debatimos la cuestión? Nos oponemos firmemente al proyecto, hicimos no rotundo, cerrado, definitivo. O, como ha pasado a veces, comenzamos a debatir el proyecto y eso significa irlo de alguna manera, empezarlo a avalar y a decirle al gobierno, bueno, vamos adelante con su proyecto, pero mire, tenemos algunos cambios. Ese análisis político se hizo, yo creo que es muy interesante, vamos a seguirlo conversando, porque en algunos temas vamos a tener que decir no y punto. Y en otros vamos a decir no, nuestra propuesta es la siguiente.
Diputado José Carlos Cardoso, del herrerismo, le agradecemos mucho que nos haya atendido esta mañana.
Un gusto, como siempre.